que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa, Su Salud Total. Soy Leopoldo Garbutt y soy médico cirujano en ortopedia. Yo quiero agradecerle sinceramente al canal por la invitación que me ha dado a ser anfitrión en este programa de Su Salud. Conmigo tengo acá al doctor Steven Dense, que es un latinoamericano de muchos años, aunque nació en los Estados Unidos. Él es médico naturópata y más adelante vamos a tener oportunidad de saber qué es esto. Por ahora le doy la bienvenida a Dr. Dense. Estoy seguro que vamos a aprovechar mucho de nuestra conversación hoy. La salud es un poco más que simplemente la ausencia de enfermedad. La salud es un poco más que simplemente sentirse bien. La OMS ha definido la salud como la cumbre del bienestar físico, mental, social. Estábamos hablando con el doctor Dense acerca de un programa de 8 remedios básicos. Y yo quiero preguntarle, doctor Dense, ¿cómo es que siendo la definición de la salud tan compleja, es que pueda usted pensar que un programa tan sencillo, de 8 pasos nomás, vaya a darnos esa salud total?
Dios le gusta las cosas sencillas. Y la verdad es que encontramos a través de la Biblia muchos ejemplos que muchas veces es tan sencillo que parece increíble. Me gusta usar el ejemplo de Naamán, cuando él tenía la lepra. A través del profeta Dios, pues ordenó que bajara al río Jordán. Y se le hacía increíble, no podía ni pensar en bajar a ese río sucio. Pero cuando lo hizo, obedeciendo por fe, Dios lo sanó. Y así que muchas veces así es con los remedios naturales. Son cosas tan sencillas que se nos hace increíble. La ciencia moderna ha inventado nombres largas, tanto para las enfermedades como para las medicinas, que son difíciles para pronunciar y aún saber qué significan. Por lo tanto, muchas veces nos parece las cosas naturales demasiado sencillas.
Muchas enfermedades con sus remedios naturales son antiquísimas. Muchos de los indígenas de la América del Norte, América Latina y aún pueblos originarios en Australia, por ejemplo, tienen medicinas naturales que han usado por centenares de años.
Así es. Y a mí me gusta en lo personal, más que pensar o hablar de remedios, me gusta tratar de establecer cuál es la causa de la enfermedad. Y hay un libro, El Ministerio de Curación, en la página 89, dice que la enfermedad es un esfuerzo natural del organismo en librarse de impurezas que se encuentran en el cuerpo debido a una violación de las leyes naturales. Y en caso de una enfermedad, lo primero que hay que hacer es indagar la causa o investigar la causa. Luego hay que modificarse las condiciones antigénicas y corregirse los hábitos erróneos. Luego podemos trabajar en armonía con la naturaleza, ayudando al cuerpo en su esfuerzo por eliminar las impurezas y así recuperar la condición normal.
Hay algunas enfermedades y algunas formas de curación en la medicina natural que han llegado al occidente, han llegado a la medicina alopática con cierto tinte de espiritismo y chamanismo. Y eso ha hecho que los médicos alópatas tengamos la tendencia de rechazar todo aquello que tiene que ver con medicina natural.
Es cierto. Resulta que en el mundo el naturismo está infiltrado de espiritismo, de usar poderes espirituales incorrectos, ¿verdad? Hablan de las energías que nosotros sabemos que son energías satánicas, sí, en realidad. Pero nosotros tenemos una bendición muy grande, nosotros los adventistas del séptimo día, porque Dios nos ha dado, por medio de los escritos de Ellen G. de White, libros con mensajes amplios sobre la medicina verdadera.
Y estos libros fueron escritos allá cuando la medicina moderna no existía todavía, en los tiempos en que ella escribió algunas de estas cosas. Se usaba, por ejemplo, el mercurio como remedio. Se usaba cosas que son venenos como remedios. Y ella estableció una pauta que de seguirse podría dar la salud total.
Así es. En realidad son 8 pasos y en el mismo libro del Ministerio de Curación, en la misma página, dice que el aire puro, la luz solar, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, una alimentación adecuada, agua pura y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Y que todos deberíamos conocer los agentes de la naturaleza que Dios ha provisto para nuestro bienestar y saber aplicarlos.
¡Qué bien! Pensar que esto fue escrito por una persona que no cursó en ninguna universidad el curso de medicina y cirugía.
Así es.
De una persona que llegó hasta el tercer grado de primaria y sin embargo pudo en aquel entonces estar tan adelante de su fecha, de su época, en el material que ella estaba presentando. Tan así que por muchos años fue rechazado completamente como loco el seguir los programas de ella.
Resulta que nuevamente volvemos a lo que estábamos diciendo al principio. Son tan sencillos que parecen increíbles. Pero hay muchas maneras de practicar el arte del curar, pero solo hay uno que Dios aprueba, y es la que está en armonía con esos 8 principios básicos. Quisiera volver a la cita que mencioné en el principio, acerca de cómo es que la enfermedad es un esfuerzo natural del cuerpo en eliminar impurezas que se encuentran en el cuerpo debido a una violación de las leyes naturales. Quisiera que meditáramos un momento en la tos. ¿La tos en sí, acaso es una enfermedad?
No.
Si yo estoy tomando agua y se me va por los bronquios, ¿qué voy a hacer?
Toser.
¿Y si no tosiera?
Se ahoga.
Me ahogo. Entonces ahí vemos claramente que la tos es un esfuerzo natural del cuerpo por librarse de algo que está estorbando las vías respiratorias.
Correcto.
En caso de una persona que está enfermo y tiene tos, tenemos que acertar qué es la causa de ese tos. Generalmente es la presencia de flema, de mucosidad, que sabemos que por microbios, por virus que ingerimos en el aire que respiramos, se colocan allí y empiezan a desarrollarse. Y entonces ese flema estorba los pasos respiratorios del aire. Y entonces empezamos a toser. Así que debemos primeramente procurar remover la causa de ese flema y así la tos se desaparece solo.
Hay, por ejemplo, otro punto que puede causar esas flemas. Son los alergenos. Al ingerirlos por la nariz y bajar ellos al árbol bronquial, los bronquios tienen una cobertura que reacciona en contra de esos alergenos. Trae en la sangre células específicas que van a producir histamina y van a tratar de deshacerse de eso, y entonces vienen esos efectos de la tos, del asma, de los bronquios apretados y todo eso.
Así es. Y ese principio podríamos aplicarlo a muchas diferentes enfermedades. Por ejemplo, la fiebre, una calentura. Es un esfuerzo del cuerpo por destruir bacterias, virus que entran al cuerpo y al elevar la temperatura destruye esos virus. Muchas veces tomamos un medicamento para bajar la temperatura y queda inconcluso el trabajo natural del cuerpo. Y ahora han establecido que en realidad en muchos casos es mejor introducir a la persona en una tina de agua caliente y manteniendo agua fría en la frente durante un determinado tiempo, y de esa manera ayudamos al cuerpo en su esfuerzo por destruir esas bacterias.
El aire puro.
El aire puro es una cosa tan importante. De hecho, déjeme preguntarle, ¿cuánto tiempo podemos vivir sin respirar?
Menos de 4 minutos.
Así es. Se han comprobado que si se pasa de 4 minutos ya hay daño cerebral permanente.
Correcto, en las células cerebrales.
Entonces yo creo que es por eso que la respiración es uno de los primeros de las leyes de la salud. Y es por eso que es tan importante. Me gustaría comentar algo muy importante en relación con las vías de eliminación. Dios ha puesto en nuestro cuerpo 4 vías básicas de eliminación. Y el primero de ellos es el colon, a través del cual elimina nuestro cuerpo los desechos sólidos del aparato digestivo, que necesitamos mantenerlo bien regular. Lo correcto es después de cada comida, debemos evacuar. Segundo viene los riñones, la vejiga, las vías urinarias, que ayudan a filtrar la sangre y sacando las impurezas, fluidos y desechándolos en la orina. Tercero es la piel, que viene siendo el órgano más grande de nuestro cuerpo. A través de los millones de células que tenemos, se desecha impurezas en la sudoración, que es sumamente importante también. Y por último, las vías respiratorias, los pulmones. A través de la respiración, nosotros desechamos impurezas cuando estamos exhalando.
Sí, hablando del colon, más adelante, cuando estudiemos acerca de la dieta adecuada, vamos a hablar de los tipos de dieta que pueden ayudarle al colon a vivir en una forma más saludable y hablar acerca de aquellos alimentos que hacen que el colon se enferme.
Así es. Muy bien.
Entonces, tenemos que mantener el cuerpo como un templo, ¿verdad?
Así es. De hecho, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, nos dice que no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vosotros. ¿Y por qué no somos nosotros nuestros? Es porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él.
Es un pensamiento interesante.
Precisamente, es un punto muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta cada día.
Doctor Dense, muchísimas gracias por su aportación hoy. Ha sido verdaderamente ilustrativo. Le agradezco mucho su presencia.
Pues ha sido un placer para mí poder estar aquí y compartir estos pensamientos con cada uno de ustedes, y deseo que sea para su bien.
Bienvenido a Enfoque Teológico, un espacio en el tiempo donde nos dedicamos a profundizar en la teología bíblica y hacerla clara tanto para usted como para mí. Hablar acerca de lo que ella debe significar para nosotros y la importancia de nosotros entender los términos y los conceptos que se presentan en este programa. Aquí estoy yo, su amigo Richard Piñero, encantado con el privilegio que tengo una vez más de compartir con ustedes a través de este medio en este nuevo programa, en este nuevo escenario. Y para nosotros ha sido un privilegio y un placer hasta ahora compartir. Y esperamos que siga siendo de bendición para ustedes también. También queremos dejarles saber que ya hemos hablado acerca de algunas cosas importantes. Y hoy vamos a continuar con otro tema también de suma importancia. En una intervención anterior habíamos hablado acerca de lo que es revelación. De lo que es el deseo de Dios de revelarse. Habíamos señalado que Dios tiene una intención muy clara y específica con darse a conocer. Y a propósito, le invito ahora a que conmigo repasemos brevemente el concepto que claramente presentamos. La Biblia desde sus comienzos identifica que Dios siempre ha querido revelarse, siempre ha querido relacionarse con su creación. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, especialmente la teoría o el pensamiento deísta, que Dios creó el mundo y lo dejó al azar y no interviene en lo que es la vida de los seres humanos, vemos que la Biblia registra una y otra vez cómo Dios fielmente interviene con un propósito en específico. Identificamos también que ese propósito específico lo vimos en Juan 17:3, y esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Dios quiere restablecer o restaurarnos a la posición original donde teníamos cuando Él nos creó. desea que intimamos con Él. Por lo tanto, se está dando a conocer a través de la revelación, primero general y luego la revelación específica, y especialmente hablando acerca de su Hijo, según Hebreos capítulo 1, verso 2. Ahora, en este programa o en esta intervención, vamos a tomar en cuenta otro concepto que está muy relacionado a lo que es la revelación. Y estamos hablando de inspiración, que más o menos describe la dinámica de cómo Dios intervino y se reveló a través de lo que son los profetas y lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Ahora, antes de continuar de lleno a lo que va a ser el tópico de hoy o el tema, queremos tomar un momentito y pedir que el Espíritu Santo sea el que nos dirija en esta deliberación. Voy a invitarles que por favor ahí donde estén se inclinen un momentito su rostro, tomen un momentito y oren conmigo. Oremos. Cariñoso Dios y Padre eterno, gracias por el privilegio que tenemos de poder profundizar en tu palabra. Gracias porque tú prometes a través de la misma que tu Santo Espíritu nos ha de dirigir a la verdad y a poder entenderla a su cabalidad. Señor, te suplicamos que así lo hagas, que nos visites y nos deje el entendimiento necesario para crecer aún más en ti. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ahora, nuevamente, les invito a que concentremos ahora nuestra atención en lo que es o en lo que ha de ser la inspiración según lo entiende la calle. Vamos a ir entonces a ver qué piensa la calle en cuanto a lo que es la inspiración.
¿Una inspiración? Wow. De verdad que no te sabría decir.
Un momentito allí, qué interesante. De verdad no sabría qué decir, dice ella. Voy a proponer lo siguiente. Creo que muchos son los que realmente no entienden esta dinámica de lo que es inspiración. Y eso entonces nos lleva a los problemas que tenemos actualmente en cuanto a entender el mensaje de lo que aparece aquí. Más adelante vamos a ver todavía aún más lo que la calle piensa referente a lo que es la inspiración. Solo quiero recalcar aquí, la inspiración entonces hemos dicho que es la dinámica de Dios de cómo se ha revelado, especialmente a través de la Santa Palabra o la Biblia, como así lo entendemos. Regresemos ahora a la calle para ver qué más piensa referente a la inspiración.
Para mí son las montañas y el sol y el amanecer, es inspiración para mí.
Pues cuando tú sientes algo así que te dice.
Oh, eso, inspiración es cuando viene de usted. Se inspira a decir algo.
Qué interesante. Él nos dice que la inspiración es algo que, bueno, que viene de usted. Que usted de repente se inspira a decir algo. Recomiendo o propongo que no es el término correcto para utilizar. Ahora, voy a explicar un poquito más adelante. Acabamos de ver otra persona que dijo, bueno, es algo como que las montañas y algo por el estilo, quizás en la naturaleza recibe inspiración. Y no es el concepto que estamos buscando en esta ocasión. Una inspiración es muy diferente a lo que es el mecanismo, la dinámica de inspirar o inspiración. Ahora, queremos regresar a la calle para terminar el concepto de lo que la calle entiende que es inspiración. Quiero que por favor presten mucha atención porque han de decir algo que va a ser importante entender. Volvamos entonces ahora a la calle.
Inspiración puede ser muchas cosas, tanto de personal como de Dios.
La inspiración, pues algo que el Señor pone en tu mente, ¿verdad? Que te inspira para crearlo, para... Inspiración de algo que pone en tu mente para quizás entonces decirle a otro. Por ejemplo, nosotros queremos que el Señor viene. Pues nosotros tenemos que decirle, el Señor te inspira para que tú vayas y le diga a otro que el Señor viene. Y pues, eso es lo que yo pienso que son estas cosas.
Interesante. Aquí ella desarrolla un concepto que es mal entendido y se ve claro. Ella dice que, bueno, el Señor nos inspira a hacer algo, a decirle a los demás que realmente que, bueno, Cristo viene pronto. Ese concepto o ese término de inspiración no es el que ella está describiendo. Fíjense bien, cuando hablamos de inspiración es muy diferente. El término que ella quiere o está desarrollando se conoce como iluminación, no inspiración. Y voy a leer una definición breve de lo que es iluminación. Iluminación, según el diccionario, es un conocimiento que proviene de la intervención divina. Repito, es un conocimiento que proviene de la intervención divina. Ahora, ¿cómo es eso diferente a el concepto, el mecanismo, la dinámica de lo que es inspiración? Lo vamos a ver en unos momentos. Ahora, yo quisiera que volvamos una vez más a la calle. Una vez más, para poder terminar el concepto de lo que la calle presenta en cuanto a inspiración, y luego pondremos esto en el contexto correcto. Volvamos una vez más entonces a ver qué dice la calle referente a inspiración.
Pues una inspiración pues puede ser algo pues una inspiración porque tú no tengas por el Señor, algo que te inspire, pues porque el Señor es inspiración. Y pues el Señor lo es todo, una inspiración, todo lo que uno hace es a través del Señor, porque el Señor es el que te inspira, una inspiración, ¿entiendes? Es lo que creo así por encimita, brevemente, sí. Ajá.
Inspiración. Para mí, como yo soy músico, yo entiendo por inspiración que es cuando el Espíritu Santo te toca y sientes, te llegan ideas nuevas, te sientes inspirado a hacer cosas que normalmente no hace.
Inspiración es aliento Dios. Dios aliento en alguien. Entonces, inspiración es Dios dando a alguien conocimiento o significancia de lo que Él quiere que ellos saben.
Interesante, ya parece que el concepto está tomando un poco de forma. Vimos anteriormente al caballero que uno dijo, la inspiración es cuando el Espíritu Santo te toca y uno luego como que se siente hacer cosas que antes no hacía. Puede ser posible. Luego dijo el otro que tiene que ver con aliento y con Dios. Es interesante que la palabra, etimológicamente hablando, pues está compuesta en su griego original por dos términos. Uno es Dios y el otro es aliento o respirar. Y de esa manera la Biblia trata de describir uno de los fenómenos más sobresalientes de lo que es la acción de Dios, diríamos, sobre el ser humano. Ahora, quiero aclarar una vez más. Hemos visto dos términos y aparentemente hay una confusión entre ellos. El primero, hablamos acerca de iluminación. Muchas personas malinterpretan lo que es iluminación pensando que es inspiración. Sepa y entienda que inspiración es un fenómeno, una dinámica completamente distinta a lo que es iluminación. Habíamos dicho que iluminación es cuando uno recibe información por intervención divina. Vuelvo y digo. Ahora, inspiración es algo completamente diferente, aunque se relacione un poco. ¿Por qué señalo esto? Es importante nosotros entender cómo es que Dios reveló esta conocida como la palabra de Dios, ¿sí? De esta manera vamos a desarrollar una fe creíble, una fe sólida, si es que entendemos el fenómeno, la dinámica de cómo recibimos esta palabra escrita. Porque sobre ella como tal es que nosotros basaremos nuestra fe, nuestra creencia, nuestras acciones, nuestro estilo de vida, nuestra filosofía. Ahora, para poder entender aún mejor el concepto, queremos pasar a un teólogo, una persona experta en la materia. Vamos a ver cómo el doctor Jorge Torreblanca comparte con nosotros el concepto de lo que es inspiración en la teología. Vamos, por supuesto, también a escuchar la palabra revelación en esta intervención, porque son muy parecidos y recuerden y escuchen bien, la inspiración es la mecánica, lo que es la dinámica de Dios revelar su palabra a través de los profetas. Escucharemos lo que dice el doctor en cuanto a ello.
Evidentemente la palabra inspiración tiene varios significados y podríamos encontrar esos varios significados en los diccionarios. Pero nos vamos a concentrar en el uso que hacen las Sagradas Escrituras de este término, inspiración. Cuando está hablando de inspiración, tenemos dos ejemplos clásicos. Uno es San Pablo y el otro es San Pedro. Cuando San Pablo habla o menciona la palabra inspiración, es en un versículo en el que él reconoce que toda la palabra de Dios, todas las Sagradas Escrituras, son inspiradas. Y San Pedro, cuando habla de inspiración, dice, las Sagradas Escrituras son inspiradas porque los hubo hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que tenemos un doble uso de esta palabra en las Sagradas Escrituras. Por un lado, San Pablo hace referencia a que todo el contenido de las Sagradas Escrituras ha sido inspirado. Y por el otro lado, San Pedro está haciendo referencia a que la gente que escribió el contenido de las Sagradas Escrituras fue inspirada. De tal manera que tenemos aquí un concepto que hace al texto de las Sagradas Escrituras y a quienes estuvieron detrás del mismo. Resulta que las Sagradas Escrituras no cayeron del cielo como un texto milagroso, sino que hubo hombres que lo fueron componiendo a lo largo de los siglos. De esta manera tenemos dos referencias a la inspiración y tenemos en la descripción de la palabra algo más. Esta palabra está compuesta de otras dos palabras cuando lo escribieron originalmente en griego. Una es Dios y la otra es soplar o respirar. Así que da la impresión de que inspiración en las Sagradas Escrituras está definido por algo que Dios hace. En este caso, según dice San Pablo, Dios hizo sobre el contenido de las Sagradas Escrituras. Él estuvo soplando, no dictando, solo soplando en la mente del escritor. Y por el otro lado, sobre esas personas reciben los conceptos que esas personas están pensando, están no controlados, pero sí influenciados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, en sus propias mentes. El contenido, entonces, están inspirados ellos como personas y lo que están transmitiendo a la gente a la vez. Se ha dicho de muchos poetas que de repente son inspirados, ¿no? Y entonces escriben grandes composiciones. En las Sagradas Escrituras uno le pregunta a alguno de los, si pudiéramos preguntarle, a alguno de los profetas, a alguno de los que escribieron, y les dijéramos, a ver, qué lindo, o quisiéramos alabarlo por lo que ha hecho, él dice, no, Dios me dijo que te dijera. Ellos nunca se dan la autoría. Ellos lo hicieron, pero no se dan la autoría. Fueron inspirados por Dios. Lo que han transmitido ha sido como protegido por Dios. Ha sido idea de Dios. Y entonces el producto final no es de ellos, aunque es de ellos, pero sin embargo ellos no lo reconocen como propio, sino como que ha sido Dios el que ha estado conduciendo su camino. Este es un principio de interpretación de las Sagradas Escrituras. Tomémoslo desde otro punto de vista. Nosotros creemos que Dios existe y habla. No habló de cualquier manera, sino habló a través de los profetas en las Sagradas Escrituras. Tenemos dos principios. Un tercero es que cuando nosotros leemos ahora la palabra de los profetas, no leemos la palabra de ellos, sino que decimos es palabra de Dios. Es por la inspiración, por el concepto de inspiración. Ha sido Dios el que ha estado detrás. Y entonces por eso es que nosotros podemos aceptar como cristianos que al leer palabra de seres humanos, estamos leyendo palabra de Dios. Porque han sido, y ellos lo reconocen, inspirados por Dios. Esto podría guiarnos al estudio de las Sagradas Escrituras y considerar cuán precioso podría ser el acercarnos a los mismos pensamientos e ideas de Dios en las Sagradas Escrituras, puesto que no son solo palabras de seres humanos, sino es palabra del mismo Señor.
Agradecemos al doctor Jorge Torreblanca por esa intervención tan clara en cuanto a lo que es inspiración. Ahora, quiero recordar con ustedes los conceptos que ya hemos plasmado, porque es importante señalarlos para entrar otra vez en lo que nos dijo el doctor Jorge Torreblanca. Hablamos acerca de inspiración, que hay un concepto quizás es un concepto mal entendido. Muchos piensan que la inspiración es más bien iluminación y no inspiración. ¿Qué diferencia hay? La iluminación habla acerca de un conocimiento que recibimos por intervención divina. La inspiración es algo completamente diferente. Sí proviene de Dios, pero como dijimos, el término tiene que ver con Dios en acción, respirando o alentando algo sobre ciertas personas. El doctor Torreblanca se refirió a Pablo y a Pedro. Yo quiero invitarles a que vayan conmigo un momentito a la Biblia para ver dónde es que indica claramente lo que él mencionó. Les voy a invitar a que vayan conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Y si son tan amables, allí vamos a encontrar a lo que él se refirió. 2 de Pedro 1, versículo 19 al 21, dice lo siguiente. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Escuche bien cómo lo presenta ahora el apóstol Pedro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto. Dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Continúa diciendo lo siguiente, escuche bien. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y allí me detengo un momentito. Habíamos escuchado que Lacay a veces entiende que la inspiración sale de nosotros. No, no es ese tipo de inspiración a la cual nos referimos, y mucho menos no es esa la interpretación, perdón, la inspiración que la Biblia presenta. Vuelvo y recalco la importancia de entender esto. ¿Por qué? Porque hay muchos hoy día que se levantan autoproclamándose como profetas de Dios. Y un profeta no es nada más que un mensajero, un vocero de parte de Dios. Y lamentablemente dentro de las comunidades de fe, dentro de las diferentes religiones o iglesias, encontramos que personas se levantan diciendo, el Señor me ha revelado algo. Ahora, es importante nosotros saber probar los espíritus, como dice la palabra, porque no necesariamente todo el que dice que viene en el nombre del Señor necesariamente viene de parte de Dios. Y eso lo hace claro Mateo 7, 21 al 23. Jesús mismo dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, esto es importante, vuelvo y digo, resaltar. Dice, sigue diciendo 2 de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí hay una demarcatoria importante. Dice los santos hombres de Dios. Ahora, cuando se refiere a la Biblia a santos hombres de Dios, no está hablando de hombres perfectos, sin tacha, sin mancha, sin pecado. Está hablando de hombres que han sido señalados y separados por Dios para ser sus voceros en específico. Y todo aquel que dice ser profeta o vocero de Dios necesita vivir según dice aquí la palabra. Isaías 8:20 dice a la ley y al testimonio. Cuando se refiere a la ley, allí está hablando acerca de la palabra como tal. Testimonio refiriéndose a su vida. Si su vida vive a la par con los principios que se encuentran en esta, las Sagradas Escrituras, entonces podemos confiar de que posiblemente proviene o tiene un mensaje que proviene de Dios. Ahora, la segunda parte decía, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Será que las palabras específicas que ellos escribieron fueron las que Dios plasmó en su mente y así inmediatamente la escribieron? ¿Será que en sí no fueron voceros, sino el mismo bolígrafo de Dios para escribir palabra por palabra lo que Dios le dijo? Bueno, eso vamos a tomar en cuenta en un momentito. Pero sépase y entienda algo claro. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, fue el otro versículo al cual se refirió el doctor Jorge Torreblanca cuando mencionó el apóstol Pablo. Y 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 nos dice lo siguiente. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Voy a repetir. Toda escritura. Fíjese que no dice la mitad. Fíjese que no dice, bueno, solo el Nuevo Testamento o solo el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchos profesos cristianos que dicen que el Antiguo Testamento, la primera división de los 39 libros de la Biblia, la Sagrada Palabra de Dios, ya no sirven para nosotros. Ya caducaron porque es el Antiguo Pacto como tal. No, ese es el Antiguo Testamento. Debo señalar que cuando 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice toda escritura, no está refiriéndose al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido codificado aún todavía. Se está refiriendo al Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían como escritura en aquel entonces. Por lo tanto, otro principio importante que señalar. Toda escritura es inspirada por Dios. O sea, que la escritura no vino por voluntad humana. Se sobreentiende. Ahora, ¿quiénes reciben esa inspiración? No es cualquiera. No es aquel que dice, bueno, el Señor me dio un mensaje de parte de Él, que tú y tu familia han de sufrir una gran prueba, etc. Bueno, puede ser el caso de que Dios ilumine a una persona y le dé cierta información para ayudarle en un problema, posiblemente para evitar otro problema. Pero es muy diferente eso a lo que es inspiración. Ven, estos santos hombres de Dios recibieron inspiración de una manera especial. Fíjense que hay ciertos fenómenos que se identifican también en la palabra. Los mismos hombres de Dios que fueron escogidos por Él lo identifican. Voy a dar dos breves ejemplos. El primero, voy a invitarles a que vayan conmigo, por favor, al libro de Daniel. Vamos a tomar en cuenta el libro de Daniel. Y es interesante que este profeta, conocido como Daniel, tiene algo bien interesante que compartir con nosotros en esta ocasión. Daniel capítulo 8 y el versículo 18 me dice lo siguiente. Mientras él hablaba conmigo, y él se está refiriendo a un ángel que le visita, si vamos al versículo 17, dice, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, dice, y me postré sobre mi rostro, hablando acerca de un ángel que vino a darle un mensaje o a clarificar un sueño, una visión que él tuvo. Ahora, continúa diciendo lo siguiente, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Luego dice versículo 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido. En otras versiones dice, caí como muerto, dice, en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Aquí identificamos que los santos hombres de Dios sufren algún tipo de toque diferente, alguna experiencia extrasensorial que les afecta. Vuelvo a lo que entonces quiero decir continuando. En Ezequiel capítulo 1, versículo 28, también nos dice lo siguiente. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor, refiriéndose a una visión que él vio. Fíjese cómo sigue diciendo. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz del que me hablaba. Capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí el que me hablaba. Otra vez, encontramos que el profeta pasa por una experiencia extrasensacional. Extraordinaria, diríamos, ¿no? Ahora, continuamos. No es cualquiera el que recibe esta supuesta visión o inspiración de parte de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, Hechos el capítulo 10, también vemos otro de estos fenómenos. Estamos hablando acerca del apóstol Pedro, que teniendo hambre nos dice que subió a la azotea a esperar mientras se le cocinaba pues la comida. No sé si era pozole, arroz con gandules, no sé lo que era. Pero me dice el capítulo 10 que allí estaba esperando y mientras esperaba, dice el versículo 10, y tuvo gran hambre, Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué? ¿Un éxtasis qué es? Quedó en un estado diferente a como estaba, ¿sí? Y luego sigue diciendo, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas, era bajado a la tierra. Ahora, hablando acerca de eso, sufre una experiencia diferente. Queremos terminar diciendo que la inspiración es por acto divino, sobre personas que Dios escogió de manera especial, para dar un mensaje especial. Y esta es la palabra de Dios codificada. Vale la pena dedicar el tiempo a escudriñarla para poder basar nuestra fe solo en ella. Es por eso que hemos desarrollado este programa, esperando que haya sido de bendición.
La Biblia es el libro que nos dejó el Señor para que conozcamos la belleza de su amor. Y podamos aprender que sin Cristo no hay vida, que sin Cristo no hay poder, porque en la Biblia encontré una esperanza, porque en la Biblia pude hallar mi salvación. Hoy te doy gracias. Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. La Biblia nos enseña que Cristo un día murió para salvar al mundo, demostrando su amor. Y quien quiera seguirle debe entregarse a Él, pues con Cristo hay esperanza, con Cristo hay salvación. Porque en la Biblia encontré una esperanza, porque en la Biblia pude hallar mi salvación. Hoy te doy gracias, mi Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. La Biblia nos enseña que Cristo volverá. Quien quiera ir con Cristo debe hacer su voluntad. Yo quiero que mi Cristo habite en mi ser, que a través de su palabra yo lo pueda conocer. Porque en la Biblia encontré una esperanza, porque en la Biblia pude hallar mi salvación. Hoy te doy gracias, mi Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. Hoy te doy gracias, mi Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra.
Gracias por estar con nosotros en su programa Enfoque Teológico.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 Calle, entre la 9ª y la 10ª Avenida.
vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Yeah.
hechos y milagros de Jesús. La Biblia tantas veces nos mostró este libro, siempre vamos a pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón. Es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza. Es fuente de esperanza y de amor.
Salvación. Hoy te doy gracias,
Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu amor.